Estamos en comunicación con Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Y, digamos, para arrancar, me parecía interesante preguntarte primero cómo mirabas y cómo pensabas esta coyuntura en la cual estamos atravesando.
Mira, la verdad que con mucha preocupación, obviamente, bueno, una elección en la que cuando el pueblo, que es el soberano, se expresa, hay que tomar nota de eso y la ley que está anunciando algunas cuestiones que había señalado previamente, pero bueno, otras que empieza a definir con más precisión, como una cantidad de posibles privatizaciones, apertura total de la economía, eliminación de carteras fundamentales y, por supuesto, del Ministerio de las Mujeres, que no han dicho muy bien aún qué van a hacer, como si en tal caso salud, educación, transformándolos en Secretaría de Estado. Bueno, Milei no tiene pasado político ni historia, me parece que eso lo favoreció para la elección. La sociedad se manifestó por un cambio. Hay que leerlo, ¿no?, en toda su dimensión, el voto y el rechazo, digamos, a la propuesta que en tal caso Unión por la Patria lo sintieron una continuidad y eligieron un cambio, y él lo favoreció, que no tiene pasado político. Pero todo lo que propone ya lo conocemos. En Argentina se hizo y nos llevó a los peores desastres. Así que la verdad, con mucha, mucha preocupación por el tiempo que viene.
Nos preguntábamos aquí en producción, digamos, cuánto puede llegar a repercutir o no que vuelva Patricia Bullrich, que vuelva Caputo. Después vamos a hacer, digamos, el repaso aquí en detalle, ¿no? Estos ministros que formaron parte del gabinete de Mauricio Macri. Digo, ¿cuánto puede llegar a repercutir esto en la población? Estamos a nada, aparte, porque no, ni siquiera hace una semana de la elección.
Sí, a mí me parece que acá hay que apelar a que hay institucionalidad en la Argentina. A Javier Milei se lo eligió en la décima elección presidencial de la democracia, llevamos 40 años de democracia, y entonces que los argentinos y las argentinas quieren vivir en paz, quieren que mejore su calidad de vida, y me parece que el avance o el crecimiento de la violencia política, de la estigmatización de quien piensa distinto, de la persecución, de los insultos, no es el camino. Y no creo que sea el camino que la mayoría de los argentinos elijan. Entonces ahí me parece que hay un tema donde tendrán que ponderar muy bien, porque además se va con el modelo que están planteando implementar. Entonces, la verdad que va a haber mucho descontento social. El terminar con la obra pública, tal cual lo señaló, en el sector de la construcción, así, medio de un plumazo, se va a perder 200.000 puestos de trabajo. Y obras que además son centrales, y además la contradicción del propio Milei, que dice que el campo es fundamental y la necesidad de caminos rurales. ¿Quién se cree que va a hacer los caminos rurales si no son rentables? Los privados van a invertir en esos caminos. ¿Por qué no invirtieron la gente que tiene grandes campos? Entonces, muchos problemas va a haber, y me parece que lo que creció en los últimos años fue la violencia política. El extremo de ese crecimiento fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. Pero tuvimos grupos que se autodenominaban también libertarios, que colgaban bolsas mortuorias con el nombre de figuras emblemáticas de la Argentina, como Estela de Carlota, ¿no? Que además, si hay mujeres que han demostrado, madres, abuelas, ser pacientes, defender la democracia, pedir justicia. Eso hicieron, ¿no? Y han marcado todo nuestro camino democrático. Bueno, yo espero y apelo a que se respete el orden democrático, la institucionalidad, el vivir en paz, que no se avancen con procesos persecutorios, represivos.
Pensaba también en esto de, digamos, con, no se llegó con el discurso anticasta y uno ve el gabinete ahora y digo, más casta que eso no se consigue.
Pura casta, pura casta.
Claro, con lo cual, digo, esa contradicción, ¿dónde va a ser, dónde empieza a hacer clic en la población, ¿no? Es una pregunta que quizás vamos a tener que esperar tiempo para ver si hace un clic o no en la sociedad.
Yo creo que va a haber un clic bastante rápido porque las consecuencias van a ser muy inmediatas de muchas de las medidas que están anunciando. Y además, por eso yo decía que Milei, yo creo fundamentalmente que fue elegido por una voluntad de cambio y él aparecía sin pasado. Pero además no olvidemos que el voto original que él tuvo no llegó al 30%. Después las características del balotaje llevan a la población a que elijas a quien no elegiste en dos oportunidades. Y entonces eso llevó a que él termine siendo el presidente. Entonces este no pasado, decir yo rompo todo, termino con la casta, termino... Bueno, la sociedad creyó en eso y ya está a la vista que eso no era cierto. Porque en realidad él acuerda con más casta que Patricia Bullrich. Y ya tuvimos personajes, vimos lo que pasó con Caputo. Bueno, además, nombre y familia que financiaba a los grupos de Revolución Federal, que iban a prender fuego y a atacar y a amenazar y a patear a dirigentes políticos. Eso es muy preocupante. Pero a mí también me parece, Axel Kicillof también lo votó el pueblo y ganó con 20% de diferencia respecto al que seguía detrás de él, que fue Grindetti. Y tenemos Congreso, legisladores, tenemos institucionalidad. Cuando se elige un presidente no se le da la suma del poder público. Hay un Estado con división de poderes, hay organizaciones sindicales, sociales, hay movimientos. Bueno, hay mucho en la democracia y en la institucionalidad que ellos van a tener que respetar. Lleven adelante su plan de gobierno. Bueno, me parece que desde ahí, así como nosotros tenemos que reconocer que él ha sido electo y gana como presidente, él tiene que reconocer que hay un país que es federal, que las provincias incluso preceden a la nación, que hay gobernadores electos y que hay bonaerenses en nuestro caso que eligieron un camino que les propuso Axel Kicillof y que va a gobernar 4 años esta provincia con propuestas claras de defender los derechos y la ampliación y el bienestar de las y los bonaerenses.
Hola, Estela, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal, Marcelo?
Generalmente los trabajadores de prensa reflejamos lo que pasa o tratamos de investigar o tratamos de contar, pero no somos protagonistas. Pero en las últimas horas, los trabajadores de Radio Nacional hemos sido llevados a los medios, básicamente a La Nación y a partir de ahí en otros medios satélites, con datos de los sueldos, de lo que cobramos, que además son mentiras, porque si fueran ciertos nadie se asustaría, digamos. Pero como que están creando un clima realmente muy muy complicado y muy horrible, porque sabemos que la gente cuando empieza... que me acuerdo en su momento, en la época de Menem, era contra los ferroviarios. Digamos, está muy complicado el tema, ¿no? Ya antes de asumir.
No, es tremendo. La verdad que es tremendo. Además, toda mi solidaridad para los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos que hacen una encomiable tarea. Nosotros sabemos, Radio Nacional llega a los lugares de este país donde no llegan otras radios. Tiene profesionales que con bajos, siempre en general tuvieron bastante bajos sueldos, tienen una tarea realmente de compromiso con la comunicación. El estigma, ¿se acuerdan? La grasa militante.
Claro, sí, sí.
El comer y descomer, que a los trabajadores en realidad se los cagaba, digamos, eso es, ¿no?
Sí,
porque
sí,
la
sí,
verdad,
sí.
Para decirlo, vale, digo, yo en general no soy insultadora ni de decir, pero la verdad que son ellos los que traen al escenario una estigmatización, y que lo estén haciendo otros periodistas que se supone que son colegas y que estén siendo parte de la cabeza de decir, bueno, sáquenlos. Como en la sociedad hay mucho malestar, mucho enojo, entonces ellos que dicen más, sí, que están generando un clima para que a la gente no le importe que cierren los medios públicos.
Claro.
Ya lo vivimos esto.
Sí.
Yo la verdad que siento que tenemos que que tomarlo con templanza, ¿no? Que tenemos que tomarlo con templanza porque también sabemos que estas cuestiones no duran eternamente. Porque enseguida muestran que lo que están haciendo, lo están haciendo para garantizarse el saqueo de las riquezas de la mayoría. Milei lo dijo la semana pasada en una entrevista con Majul. Expresamente lo dijo, que el problema de la Argentina era que teníamos una democracia para las mayorías. Y la verdadera democracia liberal en la que él creía era la de las minorías, que favorece las minorías. Por lo tanto, a él lo votaron 14 millones de personas, por lo menos 10 millones de personas de esas les va a ir horrible, más todo el resto de la Argentina. Entonces, se va a ver esto, digamos, se va a ver porque es muy brutal lo que están diciendo. Están diciendo con sadismo, la gente va a sufrir, van a tener que sufrir, sufran y aprendan, su jefe, su posible futuro jefe de gabinete.
Sí, sufran y tienen que aprender, sí. Lo dijo clarito, ¿cómo es? Rodríguez.
Entonces digo, sí. Es muy perverso. Ustedes recuerdan el apartheid. Yo decía, cuando escuchaba a Milei diciendo eso, es en África el gobierno de la ultraminoría blanca.
Claro.
Blanca, rica, patriarcal, ¿no? Por eso además también van tan fuerte contra los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de las trabajadoras. Bueno, están demostrando ahora... Por ahí a veces cuesta, y cuesta cuando uno tiene que resolver cosas muy duras de la vida cotidiana, no llega a fin de mes, los niveles inflacionarios, ¿cómo no entender el cansancio, el enojo de nuestra población? Y no tomás la dimensión de lo que significan estas decisiones de gobierno que Milei anunció que iba a tomar. Bueno, ya está, ya muy pronto vamos a tener... certeza de lo que eso significa, miles de desempleados, pobreza mucho más extrema, servicios que no vas a poder ni tomar colectivo ni tren. Bueno, viene un tiempo muy difícil, muy difícil la verdad, pero me parece que no es la primera vez que nos pasa una cosa así. Por lo tanto, hay que organizarse, hay que templar el ánimo, que discutir, pensar muy bien todas las organizaciones. Digo, acá hay sindicatos, hay movimientos sociales, está el movimiento feminista. Tenemos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, gobernamos a partir de la elección del voto popular 16 municipios más en nuestra fuerza que los municipios que antes gobernaba Unión por la Patria, el peronismo. Así que por lo tanto también van a tener que responder a las necesidades de nuestra sociedad. Bueno, veremos cómo se da el tiempo que viene.
Estela, buen día. Silvia la saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Cuando la presentaba Virginia hace unos minutos, decía precisamente la responsable del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia. ¿Qué va a pasar con todo ese entramado a nivel nacional que cada provincia fue tejiendo? En Buenos Aires esto se va a conservar porque hay 4 años más de gobierno de Axel Kicillof. ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Cómo van a seguir trabajando para que todo lo que se hizo hasta ahora no se pierda?
Mira, el gobernador Axel Kicillof se comprometió, por supuesto, a la continuidad del ministerio y a profundizar el camino de las políticas de inclusión, de igualdad. Porque es justicia, digamos, pensar que no haya discriminaciones en la sociedad y que las mujeres tengan mejor vida, que se trabaje para que haya menos violencia, se atienda para reducir brechas. Eso es bueno. Eso es bueno, no es, ¿quién puede decir que es malo? Eso es bueno y el compromiso es seguir profundizando ese camino.
Lo lamentable,
se van a estar
perdón,
reuniendo todos los gobernadores peronistas. A mí me parece que ahí va a haber una articulación donde obviamente claro. La centralidad y el papel de Axel va a ser muy importante porque esta provincia es casi la mitad del país. Y seguramente trabajaremos porque ellos van a eliminar, te digo, hasta el Consejo Federal de Mujeres.
Por eso mismo lo mencionaba, ¿no? tanto trabajo que hubo hasta ahora, tanto esfuerzo, para que después quede focalizado en unas pocas provincias.
Vos sabés que el Consejo Federal de las Mujeres es un consejo que funciona desde el año 1991, cuando se creó el primer Consejo de la Mujer, que lo presidía Virginia Franganillo. Es precedente al Ministerio de las Mujeres. Ellos, por lo que dicen, tenemos encuentro y organización donde, por supuesto, la provincia de Buenos Aires puede tener un papel en convocar, y eso no tendrá la institucionalidad. Pero además ni expresa, yo te digo, el Consejo Federal, que funcionó este tiempo también, participábamos y discutíamos estas políticas con gobiernos de provincias que gobernaba Juntos por el Cambio, y ahí había dirigentes de la gestión que también compartían que la perspectiva feminista de los derechos de las mujeres, de la diversidad, debía garantizarse en sus provincias. Entonces, no es que ellos están planteando un pensamiento que realmente no es mayoritario en esta sociedad, ni en la coalición de gobierno que están llevando adelante.
Estela, la verdad que la convocábamos para preguntarle, entre otras cosas, sobre la vandalización que hubo de la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad allí en Punta Indio. Ustedes emitieron un comunicado y el repudio a propósito de esta situación. Aunque sea una línea, estoy sobre las noticias, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo.
Sí, la verdad que ahí lo dijimos, lo repudiamos. No queremos en Argentina, queremos vivir en paz, que se respeten las institucionalidades y el marco de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la erradicación de las violencias y la discriminación es un pilar fundamental de la construcción en democracia, en paz, con institucionalidad. Eso queremos. No se aliente. Es terrible que se aliente el odio, el resentimiento y la violencia como modo de tramitar las diferencias. Denunciamos eso y esperamos también, ¿no?, que junto a toda la sociedad nos defendamos en ese sentido, en el vivir en paz y en democracia.
Estela, muchísimas gracias, como siempre, muy amable.
Un fuerte abrazo.